salir al aire porque este hombre no se contiene, tiene una incontinencia oral, como decía el Nano Fole, un amigo. Y para mí es un gusto tenerte por acá, porque hemos hablado telefónicamente y todo, pero este cafecito de por medio,
sí, ¿viste?
Me lo estabas debiendo hace un tiempo, ¿no? Porque aparte me gusta, porque sos un hombre que tenés una trayectoria muy importante, muy numerosa, muy de mucha actividad, pero cuando le erraste las cosas no salen como decís, también lo enfrentás, ¿viste? Decir, le pones el pecho a las balas, ¿no? Porque Uruguay no fue campeón del mundo, y vos dijiste que era campeón del mundo, y nos quedamos sin campeón del mundo. ¿Te acuerdas cuándo fue eso?
No recuerdo, pero... La verdad es que vamos hacia ello, aunque parezca mentira. Con lo mal que estamos, más abajo no podemos estar. Entonces, cuando que ya tocamos piso, ya vamos a rebotar para arriba. No, no hay problema.
El ave Fénix. Nació como Cristo Christoph Naumova en Sofía, Bulgaria, un martes 22 de septiembre de 1925. Digo la hora a los efectos de los colegas que quieran ver la carta astral del nombre. 908 AM
EOGNT. ¿Quieres que te hable en búlgaro ahora en vez de hacer todas las cuestiones en búlgaro?
El búlgaro también, el búlgaro lo aprendiste de oído en tu casa.
No, ahí pones un traductor automático ahí para que la gente me entienda.
Su padre búlgaro era carpintero y su madre macedónica era ama de casa. Su abuelo paterno sacerdote cristiano ortodoxo y el abuelo materno viñatero que es hacedor de viñas.
Viñas. Y mira la relación que tenían mis dos abuelos. Uno hacía vino y el otro hacía el culto del divino, de lo divino. Bien diferente, ¿no?
Vino con Baco. ¿Tu padre carpintero, pero era un ebanista o era un carpintero de obra?
No, era ilustrador. En aquella época se ilustraba a muñeca, se llamaba muñeca. Hoy en día compras un líquido y le pasas el pincel eso. Pero antes ese asunto era un arte, era un artesano. Cuando llego acá no había quien pudiera hacer ese tipo de cosas. Lo llamó Tosi Gainza, era una carpintería muy importante, estaba en 18 de julio. Se ganaba hasta un peso por día en aquella época. Estamos hablando del año 29, 30, 31, cuando papá llegó acá. Y bueno,
la época de la bolsa de Nueva York, o sea que el peso tendría un peso a propósito importante, ¿no?
Ah, sí, ya lo creo. Lo mandaron al Palacio Legislativo, que hacía poco había estado estrenado, se había estrenado. Y entonces para hacer una cantidad de mesas de... ¿cómo se llama? Ilustrar mesas de... directorio, esas mesas grandes, ¿no? Y entonces papá me decía, mira, hice unas cuantas y las firmé todas abajo, así cuando vayas allá, tirate y a ver si encontrás una. Entonces cuando yo fui una vez que fui a visitar a un vicepresidente, a gran amigo, le vi al portero más viejo y le digo, che, decime, ¿no hay unas mesas firmadas? ¿Sabes cuántas mesas hay acá?
Hay unas 300. ¿Te animas a tirarte?
¿Te tiraste abajo de las 300?
No, ni loco. Yo al azar no le huyo.
¿Hasta cuándo tuviste a tus padres?
Mis padres falleció con 87 años. Falleció en el 83. Y mamá falleció joven relativamente. Venía con una enfermedad de Macedonia. Tenía la malaria. La malaria es transmitida por un mosquito, ¿no? Y bueno, tuvimos problemas con eso. Cuando llegó acá, se enfermó de malaria, tuvo unas trepidaciones. Y sucede que fue al hospital. Y en el hospital todos los doctores venían a sacarle un poquito de muestra de la sangre, porque acá nunca había habido malaria. Y entonces llegó papá, furioso, los echó a todos los doctores para afuera.
Sí, los chupa sangre, ¿no?
Sí, seguro, necesitaban una muestra, te das cuenta.
Bueno... Vamos a seguir para adelante, entonces. Sí. A los 5 años vino con sus padres a Montevideo, donde creció, estudió y se casó. Aprendió astronomía antes de la escuela, ella me contaba esto, con el astrónomo ruso Kovachev.
Era un astrónomo ruso, emigrado, echado por los comunistas, pero después se dieron cuenta que cuando echaron a toda la cultura, que echaron a Eisenstein, que era el capo en el cine de aquella época, echaron a los grandes músicos... Y si no hacían música para la revolución, entonces los echaban. Pero después se dieron cuenta que se habían quedado sin ellos. Y Kovachev estaba acá muy mal, por supuesto, trabajaba en algunas cosas de pintura, pintaba cuadros. Y papá le pidió que me hiciera, o que me enseñara un poco de astronomía. A los 5 años y medio, yo todavía no había ido a la escuela y ni siquiera sabía hablar todavía castellano. Y que además me hiciera un retrato, eso no te lo dije, me hizo un retrato de una foto chiquita, la cuadriculó, como hacíamos en arquitectura,
claro.
y hizo un cuadro grande que todavía tengo, allá en el fondo, en el fondo de mi casa. Bueno, y así que cuando yo entré, y otra cosa te voy a decir, qué curioso, ¿no? Éramos pocos en aquella época. Yo entro a la escuela, primer año de escuela, acá en Cerrito, una cuadra después del Banco República, la central, y sucede que Clemente Estable es mi maestro. ¡Clemente Estable!
¡Qué maravilla!
Clemente Estable, que estaba haciendo una cuestión de práctica, maestro de práctica. Después se bifurcó, era joven, un muchacho, una persona joven. Y él fue el que le dijo a mi padre, se está debilitando este muchacho. Pues había cambiado de dieta. En Bulgaria no se conocía la carne. Se come cereales, se come oleaginosos, verduras, frutas no, casi no hay, porque es un país muy frío y aquella época era peor. Así que está muy delgado, hay que mandarlo a la escuela al aire libre. Gracias a él yo me repuse. En 3 meses de primer año fui a la escuela al aire libre en 8 de octubre.
Y la ahora dice acá educación en la escuela religiosa, ¿qué es eso?
Bueno, después volví cuando hice segundo año, papá me mandó a una escuela religiosa y en la calle Maciel, casi Sarandí.
La ciudad vieja es entonces el entorno tuyo, ¿no?
Sí, un entorno. Bueno.
Es bien de inmigrante entrar al puerto, entrar a Montevideo por la ciudad vieja.
Y yo era un símbolo de eso, porque sucede que estaba al lado, en la primer puerta, al lado de la puerta de la aduana, era mi casa. Y a la vuelta había un club de box donde estaba nuestro gran boxeador que tiró abajo al suelo al toro de las Pampas, al argentino. No me acuerdo cómo se llama en este momento, y vi a Gardel entrando, él iba a verlo, yo nunca lo había visto ahí, pero iba al cine que se llamaba Stadium Uruguay, en la mitad de la calle Yacaré, sobre la izquierda, yendo desde la Rambla, había era un estadio en donde era un argentino que usaba la lona del espectáculo, la ponía después en la pantalla.
El telón del cine. Qué maravilla. Era otra cosa muy
linda.
Pero linda haberlo vivido para poderlo contar, ¿no es cierto?
Yo vivía ahí alrededor de...
Era un mundo, como que todo tenías ahí, ¿no?
Sí.
Era el shopping center, lo que hoy tenemos en un shopping, pasaba en esa ciudad vieja en aquel momento.
Y con tanto tiempo que ha pasado, ya ahora con 81 años, me pongo a hacer un congreso, vos te das cuenta. Un congreso de astrología que es el primero histórico que hay en Uruguay.
Pero antes de ir a eso, porque a eso vamos a ir, y porque tranquilo que eso lo vamos a difundir como corresponde.
Bueno.
81 años tenés, Boris. Es impresionante. Tu viejo falleció a los 86 años.
Ah.
Uno está tentado a preguntarte que encontraste la...
La beta.
La beta. Encontraste la... ¿Cómo se le llama esta?
Sí.
La llave de las piedras de la Pandora. ¿Cómo es la caja de la caja de Pandora? ¿Cómo es esto? Porque está espectacular.
Sí.
Está bien, bien... robusto, está un poquito más gordo, te voy a decir, ¿eh?
Sí, un poco más gordo, porque después del accidente que tuve el año pasado, el primer accidente que tuve de auto, y deben ser los años, ¿no? Que me habré distraído, porque no me di cuenta, yo no sé cómo pasó la cosa. Después de 52 años de manejar, me pasó eso. Y bueno, me quedé más en casa, estoy más tranquilo, más
¿Te cuadraste un poco?
Sí, me doy cuenta que tengo que hacerle caso un poco a la edad. Tengo una buena y una mala. La buena es que me siento joven con 81 años. La mala es que a veces me dejo llevar por ese impulso interno, pero la carrocería no da.
O sea que siempre va a pasar lo mismo. Te digo porque yo me pongo a ver lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Viste? Me parece que voy a seguir la pelota jugando como jugaba cuando salía a la calle, después de colegio.
Sí, claro, claro. Bueno, en los premios Iris yo he bailado como el mejor. La gente decía, el único que bailó todo el tiempo con la orquesta era Borges Cristóbal, lo dicen él. Pero bueno, yo qué sé, está en mí, ¿no? Está dentro de mí. Hice atletismo, hice natación, hice básquetbol en Bohemia. No me gustaba el básquetbol, pero me vieron por la altura y dijeron, che, ¿no querés venir aquí? Te hacemos socio gratis y jugás en Bohemia. Estaba Moraz,
Héctor.
Héctor Moraz. Éramos compañeros ahí de básquetbol, y yo decía, bueno, no me gusta mucho. Pero sí, pero mira que tenemos bailes, hay chicas y además hay baños con agua caliente. Bueno, entonces voy.
Después de tantos años, uruguayo, me imagino, ¿no?
Sí, uruguayo.
¿Y el búlgaro dónde quedó?
El búlgaro lo hablo todavía, por ejemplo, en este momento.
Pero no el idioma, ¿eh?
El idioma, el búlgaro.
La esencia búlgara.
La licencia búlgara, sí, la licencia búlgara es que somos todos constructores. Vos sabés que la primer carretera que se hizo acá, la interbalnearia, fue hecha por un búlgaro, Kolarov, era medalla de oro en la Facultad de Ingeniería. Cuando vos estás presionado y estás en un rincón y no tenés quien te ayude, es la vida de un inmigrante. Tenés que imaginarte y resolver los problemas por ti mismo, no por lo que esperes de otros. Los uruguayos les pasa lo mismo. ¿Acaso unos atorrantes? Se van afuera, hacen dinero porque no tienen más remedio. Y cuando llegan acá, vienen como ricos realmente, ¿no? Haciendo unas pequeñas labores, pero muy imaginativamente, ¿no?
Sí, se paga caro también, ¿no? El hecho de emigrar se paga caro.
Se paga caro, porque uno pierde sus raíces.
Se compra caro una buena vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
A veces hay gente que dice que no vale la pena. Yo, por ejemplo, no podría desarraigarme.
No.
No podría. Claro. Prefiero, viste, ir y tocar, digamos, pero no podría desarraigarme, ¿sabes?
Te voy a decir una cosa. Cuando Jorge Valle fue candidato, una de las que perdió, ¿no? Porque tuvo varias veces candidato, en una de ellas se propuso, no sé quién fue, que lo propuso que yo fuera embajador a Bulgaria. Y yo dije, no, Nesh. No me gustaba la cosa. Salí de acá, dejé todo lo que tenía, todo el esfuerzo que ya había hecho. No, bueno, sí volví una vez a visitar a la gente. Una vida espantosa estaban viviendo allá. Claro. Creo que fue muy bueno que vinieran mis padres para acá, porque fue una... Mirá, era un espectáculo tan molesto verlo, ¿no? Ver todos los coches parados en las puertas, porque allá no hay garajes. Como es una ciudad milenarias, los garajes vinieron después, el auto vino después. Un coche atrás del otro, pegados. Tenés que ir hasta la esquina para cruzar la calle. Así era en el 86. Y todos llenos con una capa, un centímetro de polvo, ¿no? Arriba. Porque no había nafta. Habían comprado y habían hecho los coches. No, Rusia les pagó con coches. Pero Bulgaria fue el único de los 12 países de la cortina, el único país al que le debía plata. Le debían plata. Y él no tenía ningún déficit. Y si le siguieron debiendo plata. Y todavía se la deben.
Y bueno, será porque era un país de los constructores.
Muy constructor, el país de los constructores se llama.
Bueno, entonces quedamos en que empezaste la escuela religiosa cuando...
Ahí aprendí el francés inmediatamente, porque aprendí el francés y el español al mismo tiempo. Después, más adelante, en el liceo, aprendí el inglés, pero gracias a que por 18 de julio estaba lleno de soldados ingleses, con el asunto de Graf Spee y todo eso, y les hablábamos, les decíamos dos o tres pavaditas y empezamos a conversar, ¿y dónde queda el zoológico? ¿Y dónde queda un lugar para jugar al pool? Y nosotros nos llevamos al Ateneo, y aprendí el inglés, mucho más, muy por encima de lo que enseñan en el liceo, porque en el liceo es muy poco lo que se enseña, ¿no?
¿Y la decisión de arquitectura cuándo viene? ¿Por qué viene?
La decisión de arquitectura, cuando tuve que elegir, elegí arquitectura. No vi ninguna otra cosa que me gustara. Pues yo estuve con Ramón Collazo revivió el espectáculo, ¿no? Y entonces yo ahí llamaron a estudiantes, fuimos allí, fui a cantar, bueno, teníamos 17, 18 años, se la pasábamos muy bien, dos o tres veces. Una vez fuimos a Buenos Aires y también me metí en películas. La primera película se llamaba Los Tres Mosqueteros, hice de extra. Era estudiante, tenía que hacer divertirme, ¿no? Pero siempre me gustó la humanística. Y entonces, ¿a dónde iba a ir? ¿A ingeniería? ¡Loco! No puede ser, matemática, no es para enloquecerse. La arquitectura por lo menos tiene algo cálido, la casa. Si me hubiera dedicado a la comida, a la casa, al vestido, no estaba mal. Pero me dediqué a la arquitectura porque me gusta mucho la parte...
Y ahí llegaste hasta casi terminar la carrera,
materias me quedaron.
Porque la construcción era el boom, digamos, era donde se hacía el dinero.
En el 54 apareció la propiedad horizontal. Entonces yo, hablando con Constantino Banasevich, un constructor que fue socio de Sichero, el que hizo prácticamente la mayor parte de la Rambla, me decía, pero Boris, tengo que imitarlo, ¿no? Vos tenés que ser constructor. Usted gana un 5% y nosotros hasta un 50%. Y yo, no puede ser. A la tarde yo estaba en el municipio preguntando, ¿cómo se hace para ser constructor? Nada, firme acá.
usted es estudiante de arquitectura, ya está, no hay ningún problema.
Y ahí construiste, incluso participaste en la construcción de esta casa.
Y hice CX14 antes de que fuera CX14. Esta casa que ustedes tienen acá fue del poeta de la patria, del abuelo de China Zorrilla.
Juan Zorrilla.
Juan Zorrilla San Martín. Y bueno, era la casa natal. Y había una placa, la placa esa ustedes la tienen todavía, sí. La pusieron abajo en la entrada. Y bueno, yo saqué la placa para acomodarla con las ventanas. Y una persona acá al lado, Coates, tenía una compañía de máquinas de escribir. Y estaba furioso porque se lo habían vendido al dueño de la obra, que era el señor Kiransky. Y entonces nos denunció. Dice, están destruyendo la casa. Y vinieron los diarios acá, pregúntame, vinieron dos hermanos de, ¿cómo se llama?, tíos de China, a pedirme, por favor, que yo no vaya a tirar la placa. Y yo, no, si la voy a bajar, nada más. Pero esas cosas pasan. La gente a veces se venga de esa manera.
Bueno, ¿y por qué la astrología y cuándo empieza la astrología? Mira, ¿me contestás enseguida? ¿Hacemos un paréntesis publicitario?
Sí, vamos a presentar a Teresa Peña, que está acá, pobrecita, arrumbada, que es Teresa una colega. Peña. Que también es una de las que está haciendo el Congreso.
Voy a hablar en la medida que pueda porque
hoy estoy
un poco afónica.
Nos vamos a la tanda con Contando Estrellas. Bienvenida, entonces, Teresa.
Mucho.
Y enseguida volvemos, ya vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de historia y astrología y del Congreso que están presentando en estos días.
Sabía que iba a terminar así. Contando estrellas en el cielo feliz, temblando de amor después de aquel baile. Él estaba allí, entre otros brazos, girando por todo el salón, dejando estelas en la pista mayor de aquel viejo hotel que anclaba en la rambla. Yo sin poder dejar de mirarlo, como si no hubiera nadie más. Cuando comenzó, yo ya sabía que iba a suceder así. Y de pronto se oyó desde el escenario una vieja canción, y entre las solo vi su gesto que me invitaba a bailar. Y empecé a volar frente a la orquesta en brazos de mi gran amor. Mi vestido nuevo azul de satén volaba también siguiendo sus pasos, y yo sin saber estaba soñando, no quise pensar en nada más.
ver, para un poquitito que te voy a decir con qué estamos viniendo. Lluvia de estrellas de Alfredo de Ángelis. Porque hoy estamos con este querido amigo, Boris Krítov, que además nos trajo a Teresa...
Teresa Peña.
Peña, que están presentando congreso. ¿Qué es? De que, antes de ir a la astrología, el congreso también de astrología... ¿qué
es el que... primer congreso histórico de astrología, mientras que en Argentina...
En Uruguay. El primero en Uruguay.
Histórico en Uruguay. Mientras que en Argentina hacen dos o tres por año, y empezaron en el 82... Y en España fue el primero de todos en el 79, y el de San Pablo fue el segundo realmente, fue en el 80.
¿Cuándo es esto?
¿Eh?
¿Cuándo es?
El nuestro es el 7 y 8 de octubre, es en la torre de los profesionales, en la calle Colonia y Yaguarón y Colonia, que es un edificio de última generación, y bueno, tenemos gente de 7 países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Francia, de España y de Uruguay.
¿Y qué van a hacer? ¿Se van a juntar para decir qué hacemos con Plutón? ¿Esa es la pregunta?
No,
pero aparte de eso vamos a decirlo, ¿verdad?
Vamos a tocar todos los temas.
Con Plutón, por ejemplo?
¿Eh?
¿Qué hacemos con Plutón?
Nada, no hacemos nada, sigue existiendo.
Apareció por ahí, es un revuelo en toda la astrología. ¿Y ahora qué hacemos? La gente que tiene la influencia de Plutón, ¿qué pasó?
Es un problema político. Astrónomos que se metieron hacen astronomía política. Porque yo lo denuncié y salió en un diario mexicano, ahora me olvido el nombre, en la cual decía, Boris Krítov tiene un ángulo bastante interesante. Esto es política. Porque de la misma manera como hacían los comunistas hace tiempo, que se quedaban allá en la Facultad de Arquitectura, se quedaban a la 1 de la mañana, cuando quedaban 10 nada más, y votaban esos 10, y votaban por toda la facultad. Y lo que están haciendo ahora también, estos astrónomos, exactamente lo mismo. Entonces, este es un problema político, y nada más. Y hay ya una lista de 300 en contra. Plutón sigue existiendo como antes. No solo eso, sino que es el índice de las grandes pandemias que han habido. Las pandemias son epidemias mundiales. Y bueno, yo lo he probado eso con una serie de escritos que mandé a 2000 colegas.
Cuando dejó arquitectura, poco antes de recibirse, diseñando, vendiendo y construyendo edificios, formó una empresa por 17 años, pudiendo retirarse a los 42 años.
Exacto.
O sea que hace la mitad de tu vida. Desde 1973 se dedicó a investigar astrología y luego la difundió en diarios, TV, radios y libros. Desde el 69 escribió 12 libros y en el 70 el gobierno uruguayo le encargó la búsqueda de los primeros secuestrados por los terroristas.
Es cierto.
En el 74, como único invitado americano a una reunión mundial de parapsicología... en Holanda, el gobierno pagó su viaje desde el 79. Me gusta esto que digas, el gobierno pagó su viaje como diciendo, deslindando ya los temas de corrupción. Desde el 79 fue invitado 5 veces por canales españoles, de TV y Canal 1 y 2, alternando con Charles Berlitz, Ray Bradbury. Exactamente, Michel Gauquelin, y el doctor Theodor Landscheid, ex juez de los juicios a nazis en Nuremberg.
Que ahora se dedica a la astrología.
Bueno,
atención, que el gobierno me dio, me pagó el viaje, pero al mismo tiempo me hizo un pleito. Yo estaba en el diario, y Mercader, el anterior ministro de Cultura, era el secretario de Redacción. Y entonces estábamos allí, y yo le decía, mirá, voy a poner este artículo. El artículo decía, cuidado con las vacunas, porque hay un 2% que muere por la vacuna misma. Y entonces... el gobierno que estaba decidido a dar esas vacunas, parece que la rechazaron. El diario era el mejor diario en ese momento, el diario de la noche. Y cantó Canelones, dejó de vacunarse y me echaron la culpa a mí. No, le preguntaron, ¿por qué no se vacuna? Y porque lo dice en el diario. ¿Quién escribió en el diario? Boris Krítov. Y yo me basé en el Larousse, el diccionario Larousse, o sea, el francés, de donde nació Pasteur, dice que hasta del 2 al 3% fallecen por la misma vacuna, porque son gérmenes muy bajos. Pero si vos tenés la defensa mucho más abajo, te caes, te vas al cuerno. Es decir, que hay que estar sano para tener una vacuna, para recibir una vacuna.
Tengo varias preguntas para hacerte y no nos queda mucho tiempo, me gustaría entrar en el tema. El tema de la astrología, el tema de los chantas de la astrología, ¿cuánto hay de veracidad en todo este tema? Y además, ese aspecto de la participación tuya con el gobierno de gobierno militar, no era gobierno militar todavía en ese momento.
Era el gobierno militar, ya, pero el primero, no antes del golpe, fue antes del golpe, fue 70, 71, por ahí. Y
Eso fue por los tupamaros. Había un secuestrado, el primer secuestrador que fue...
¿Damitriones fue? No.
No por Damitriones, sino por el...
¿Ulises Pereira Rebel?
No. Por Pereira Rebel. Es decir, nuestro primer secuestrado. Entonces yo tenía un cliente que era Malé, Armando Malé, era un gran... Un gran político que fue de todo, fue senador, diputado, director de del Banco República, de todos lados, estuvo todo, fue intendente también, y era cliente mío, era consultante mío. Y yo le decía, mira, si tuviera dinero yo podría ir a Utrecht, que hay un gran vidente que puede ubicar a esto. Y me dice, no hay ningún problema, mañana domingo anda a ver al general tal y tal, que va a estar en la casa de gobierno, en la vieja casa de gobierno, y él te va a dar un pasaje y dinero. Digo, ¿cómo? ¿Tan rápido? Mirá que no tengo... Yo nunca viajé en avión. Estamos hablando... Ay, ¿de qué año fue ese? ¿70 habrá sido? ¿67?
¿Pero esto era que tú estabas de acuerdo con el gobierno militar o estabas participando?
No, yo no tenía ninguna relación. Yo tenía relación con Armando Malé, que era el Partido Colorado, y yo era había estado entre los colorados estudiantes, ¿no? Un grupo de estudiantes colorados, nada más. Pero después, como te digo, como los militares entre sí, también había varias facciones, me hicieron un pleito. Y fuimos con mercadería y salimos absueltos, porque estaba todo basado en cosas reales, ¿no? Así que no, con el gobierno yo nunca tuve relaciones. Nunca quise ser político ni nada por el estilo. Alguna vez me propusieron para ser embajador en Bulgaria, pero no quise. No hay ningún mejor país que este.
¿No hay?
No.
Pero hace un ratito me dijiste que Uruguay era un país mal hecho.
Mal encarado, porque estamos fallando todo el tiempo. Producimos más por profesionales de lo que necesitamos.
Y digo, ¿no fueron hechos por los colorados, por ejemplo, el país? No, fundamentalmente, digo.
Y bueno.
¿Vos sos de la facción de los colorados que hubiesen hecho un país distinto?
Porque todo mi barrio era colorado y nada más. Mi padre no tenía color tampoco, pero es una cosa circunstancial, ¿verdad? No, yo lo que digo que no importa que sea colorado o blanco. ¿Vos creés que los blancos o el Frente Amplio o la Unión Cívica podría ser lo mejor? Somos todos uruguayos. Todos tenemos esa misión intelectual, a veces intelectualoide, a veces fortísimamente intelectual. Exportamos informática. Escúchame, un país tan chico, exportamos más informática que Argentina en este momento. Es decir, en dinero.
Y talentos.
Sí, talentos, sí. Como decía, yo te decía, en marcha.
Pero eso se forma acá también, ¿no?
¿Eh?
Se forma en este país.
Sí, solamente acá en este país. Es el primer país del mundo en que fue gratuita la enseñanza. Y Quijano decía, mira lo que dice ahí Boris. Dice que hay demasiados arquitectos. Algunos arquitectos son, uno marmolero, el otro es jardinero, el otro es vende medias, el otro... Y hasta hay un astrólogo, decía en esa época. Y bueno, pero yo no dejé una cosa por otra. Atención, yo triunfé gracias a la construcción y a la arquitectura. Yo me instalé en una posición personal muy positiva. Es decir, yo no necesité más patrones después de los 42 años. Y en ese momento me tomé un año sabático. Y en ese año sabático apareció la astrología fuertemente, pero no nació ahí la astrología. La astrología nació a los 5 años y medio, antes de ir a la escuela. Y después yo comparaba mis noviecitas de los 12 años o 13 años con los signos de mis padres y el mío. Y cuando conocí a mi señora había 4 días de diferencia. Digo, este es el amor de mi vida. Y dije, ¿cómo es posible que haya 4 días de diferencia? No puede ser, 29 y 26 de septiembre. Increíble.
¿Y cómo es posible?
¿Eh?
¿Y cómo es posible?
Y que no es posible, porque yo conocía a tanta gente y no conocía nunca a nadie de libre. Justo cuando conozco a alguien a 4 días de mi cumpleaños, es justo, había una comunicación brutal.
¿Y fue el amor de tu vida?
Fue el amor de mi vida.
Es.
¿Cuánto hace que estoy casado? Déjame pensar.
50 y pico.
De 50 y pico, pero vamos a contarlo de 49 hasta ahora. Son 51, 57 años de casado ya. 57 años de casado. Y nos llevamos muy bien. Físicamente, yo soy muy alto, 1,90, y ella es bajita, ella tiene 1,59. Pero me preguntaban algunos cachadores, me decían, no, porque va de ustedes la diferencia.
Digo, mira, en sentido horizontal no tenemos ningún problema.
¿Hijos? ¿Hijos?
Hijos, una sobrina, que es como mi hija, que nació el 30 de septiembre también, está cerca en Libra. Mi padre era de Libra, 23 de octubre. Mi madre era de Acuario, nada más. Era la única fuera de...
Bueno, contame un poquito, de verdad, ¿qué pasa con los cuentamusa? ¿Cuánto hay de...? ¿Dónde hay que buscar la verdad en astrología? Sí,
mira...
¿Y para qué?
El problema es este. Mira, el único problema que hay con la astrología es que no está dirigida o no está oficializada. Ni los gobiernos, ni las universidades se prestan a hacerlo esto oficial. Deberían hacerlo, porque la humanidad es la humanidad más antigua que existe. Hace 30.000 años, cazadores centroeuropeos hacían muescas en huesos de reno y marcaban las fases lunares. Y eso no era astronomía. Eso era porque eran marcas de caza, para cazar y pescar. Porque cuando hay luna llena y luna nueva es cuando más se matan los animales. El aguarao guazú que mataron hace poco lo mataron cerca de la luna llena. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos desvalidos todos. Nuestros micromareas en las células son igual que las grandes mareas mensuales en el mar. Porque la luna, el sol y la tierra se colocan uno en fila y eso produce como una especie de relé, ¿no? Esa atracción se suma y entonces nos enloquece a todos y nos enloquece a nosotros, a las comisarías, a las maternidades, a los delitos, los accidentes. Todo sucede en luna nueva y luna llena.
Lo bueno y lo malo.
¿Eh?
Lo bueno y lo malo.
Tanto lo bueno como lo malo, por supuesto. Tiene hay dos facetas. Y hay gente que vive de lo malo. Una vez le dije a Susana Jiménez, que fue consultante mía, digo, mira, mientras vos tengas ¿cómo se llama? Escándalos, vas a andar bien, tal cual. Ahora no tiene escándalos, ya quedó fuera.
¿Y con la gente de los Andes, cómo te fue con eso?
Ah, en los Andes, eran todos vecinos míos, todos alrededor. Con Páez Vilaró vivíamos a 3 cuadras de distancia. Páez Vilaró hizo una casita en un árbol para sus chicos, Carlitos Páez y sus 2 hermanas, y así estaban jugando ahí, eran chiquilines, eran 5, 6, 7 años, y yo los veía ahí, así que todos me rodeaban allí. Cuando pasó eso, a primero que vinieron a verme es a mí, y me dijeron, bueno, mira, traemos la carta de Carlitos, la fecha de Carlitos. Y digo, mira, Carlitos no está muerto. Si no me digas, yo soy el primero que me lo decía, ya pasó un mes. Y digo, no, no me importa, acá dice que no murió, no está muerto, y ustedes no tienen ningún sufrimiento, porque también lo estuve viendo en conjunto con otros, con el padre, la madre y los hermanos. Si el padre, los hermanos tienen un gran dolor al mismo tiempo, temporal, al mismo momento, eso significa una muerte. No, no existía eso. Está vivo, y hasta el 23 de octubre, que era cumpleaños, él va a sufrir, pero después va a ser otra persona, tal cual. Hasta el 23 de octubre él estaba acurrucado dentro del avión como si fuera un feto, no quería hablar con nadie. Y el 23 de octubre dice, mirando a la luna, y sé que es la misma luna que están viendo mis padres, me siento mejor. ¿Y qué hizo? Se fue con Parrado y con Canessa y empezaron a subir la montaña los tres para buscar el lugar, ¿no? Les habían dado el resto de comida, y dijo, más comida a ellos porque tenían que hacer ese viaje. Pero él no dio la fuerza que tenía necesaria. Y bueno, se quedó, les entregó el alimento que tenía, volvió al campamento. Pero él se inició ahí. Y después cuando trajo la libreta de apuntes decía, hoy me siento más feliz porque sé que mis padres están pensando en mí. Y tal cual, vinieron otras personas. Algunos les dije, mire, yo no veo que su hijo esté vivo. Porque se ve en la carta. Si la carta y la obra está bien, el resultado es bueno, o sea, la interpretación es buena.
¿Aparece la muerte en las cartas entonces?
¿Cómo?
¿Aparece la muerte, la propia muerte?
No, la no. propia no, porque no. Si vos viste que tenés que poner la fecha de nacimiento, ¿no? En el horóscopo, bueno, si es fecha de nacimiento, ese es un artículo, el horóscopo, es un artículo de vida, son las sensaciones del individuo, y no la muerte, que la muerte no se compara con la vida es grande. Y el final de la vida, que es un capítulo que no se siente, y si no se siente no está en el horóscopo, no tiene comparación. Es irrelevante hablar de vida y muerte. Es solo vida. No existe la muerte. Porque vos podés hablar muerto. No podés hablar de la muerte ni de la experiencia que tuviste de la muerte. Así que eso no es horóscopo. Por eso lo hago indirectamente, a través de los sufrimientos de los demás.
ya tenemos que terminar, Boris, pero decinos unas en breves frases sobre nosotros, los uruguayos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Qué va a pasar con la estabilidad de este país? ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo?
Tenemos que
¿Y cuándo vamos a ser de vuelta campeones del mundo? Quiero que lo digas y quiero que quede grabado acá en Café Torrado.
Pero tendríamos que volver, porque son muchos temas. Yo no voy a poder con ellos. Eso sí, tenemos una mesa redonda en el Congreso, de, en el cual invito a CX14, el espectador.
Ahí se va a hablar de todo eso. ¿Eh? Ahí se va a hablar de todo eso.
¿Para qué? Porque vamos a hablar de eso, y mucha gente va por eso solo. El sábado a la noche, a las 20:30, nosotros hacemos una mesa redonda con toda esa gente.
No, el domingo. El domingo es, no el sábado. El domingo va a ser.
No, pero hay dos. Uno es sobre Uruguay, Argentina y el Mercosur, y también y España también, se ve porque hay un español, y hay Brasil también, está incluido.
También.
Eso va a ser el sábado, el domingo, eso el va a ser el domingo. Pero el sábado a la noche, también 20:30, vamos a hablar sobre predicciones mundiales.
Bueno, pero tiramos una gran tormenta o cómo salir de una gran tormenta.
Bueno, vamos a hacerlo un poco en grande, porque esas cosas chiquitas son más vale estudiarlas mejor, ¿eh? Para que no caiga así en... Mira, yo te digo que nosotros estamos por salir de la etapa taurina, que dura 7 años. Desde que entró Jorge Valle, que fue en el 2000, hasta ahora, estamos en Tauro. Es una etapa rutinaria, una etapa de trabajo, una etapa de poner el lomo, una etapa de dificultades para vivir, pero que se está haciendo fuerte en el sentido de la experiencia. Cuando entremos en el 2008, faltan 15 meses para entrar al 2008, entramos en Géminis, esa es una etapa de jauja. Y en esa etapa, que va a durar 7 años, 2008 a 2015, está la posibilidad de tener un gran triunfo del fútbol que vos te vas a enorgullecer.
Y las radios también, porque el medio de comunicación va a crecer mucho.
Lógico, lógico, porque...
Podremos vender alguna pauta, decimos. Podremos vender alguna pauta, vender algún aviso. Bueno, así que aguanten, chiquilines, metan el hombro hasta el 2008, que empieza la jaujarana.
Esa va a ser una gran etapa. Empieza otro periodo muy diferente al actual. Vamos a gozar de la vida. Y eso lo vamos a tratar todo en el Congreso. Me gustaría que mucha gente que sea aficionada, que vaya, porque es el primer Congreso histórico y tiene que apoyarlo, evidentemente. Hay argentinos, bastantes argentinos, pero uruguayos, lo que quiero que hayan uruguayos.
Bien.
Y hay preguntas, cuando nosotros terminamos...
¿Es entrada gratuita?
No.
Creo... 7 y 8 de octubre, Torre de los Profesionales, en Trabón y Colón.
No, porque damos una cena de gala, damos dos almuerzos, está todo la ¿cómo se llaman? Los
material,
diplomas.
Material también.
Los materiales que se le dan en todos los congresos. Así que...
¿Querés decir algo de los números ahora o quieren que después difundamos algo o damos algún teléfono para...?
Que,
sale $100. Los 2 días de congreso son $100.
Todos los días.
Y pueden llamar al 903-2005.
Ella, así les informa. Ella tiene...
Si hablan al mismo tiempo, no se va a entender.
ella tiene 414-60, Teresa. Y ella les va a informar mucho mejor que yo. Pero yo tengo también un teléfono 689-30. Cualquiera de los dos... O si no, buscan Boris Cristóbal en la guía o Teresa.
No, dale el teléfono directamente, que nos llamen al teléfono. 414-60 o 628-19.
689-30, 628-19. Tengo muchos números. Pues están aquí.
Tienen muchos planetas. Se cruzaron todos los planetas, me parece.
Sí, sí.
La luna en Aries.
Nosotros necesitábamos esto para que la gente supiera, ¿verdad? No, que supiera de este esfuerzo que hacemos. Y espero que mis colegas y mis alumnos prosigan en otros años.
Gracias por la visita, Teresa Peña. Gracias, Boris, por este primer café acá en el estudio.
Te cuento una anécdota para terminar. Estoy doblando a la derecha en Avenida Italia, mal doblando, mal, ¿no? Antes que la luz se vaya, y me para un zorro gris, como suelen decir, ¿no?
Sí, señor.
Me dice, ¿me das eso? Pero fíjese que no había nadie, de esas cosas que uno suele decir, ¿no? Y trato de hablar y hacer relaciones públicas, pero no, deme. Y empieza a leer. ¿Usted es Boris Cristo? Sí. Uy, siga. Si lo llegas a ver, mi madre me mata, váyase. Te juro que es la pura verdad.
Gracias por estar acá.
Hasta pronto.